Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. La primera, última hora, los Mossos de Escuadra están investigando la violación de una menor de 16 años en la localidad barcelonesa de Igualada. La víctima está ingresada en el hospital Sant Joan de Déu después de que un transportista la localizara inconsciente y desnuda en un polígono industrial. Esta agresión sexual hubiera ocurrido el lunes de madrugada. Segunda, el último detenido por el crimen de Samuel Luis ha quedado en libertad provisional. El arrestado tendrá que comparecer cada semana y no podrá abandonar el territorio nacional. Recordemos que el joven de 24 años recibió una brutal paliza en julio al grito de maricón cuando salía de un local de ocio nocturno en Coruña. Tercera, el gobierno defiende que los presupuestos del Estado van a cumplir con el objetivo de déficit y de deuda. Cuentas que afrontan esta semana su primer escollo. Mañana comienza el debate de las 7 enmiendas a la totalidad y el jueves tendrá lugar la votación. Nadia Calviño es la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos.
Hemos preparado unos presupuestos generales del Estado para 2021 y para 2022 tremendamente prudentes, de forma que incluso en un contexto macroeconómico menos favorable estamos en línea para cumplir los objetivos de reducción del déficit y la deuda, con una responsabilidad, por cierto, muy diferente de la de los gobiernos anteriores del Partido Popular.
Y cuarta clave. La Fiscalía de la Audiencia Nacional respalda la decisión del juez y avala archivar la querella contra el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por presuntos delitos de genocidio. Se le investigaba por unos crímenes que tuvieron lugar entre 1974 y 1990, por lo que el Ministerio Público considera que los hechos han prescrito.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
...17 de agosto de 1998... María Carmen López acude como cada día a la inmobiliaria de San Martín, en Logroño. Tenía 26 años y en su cabeza no para darle vueltas a los preparativos de su boda, que tendría lugar pocos meses después. Pero el trabajo es lo primero. Ese mismo día tiene una cita a las 8:30 de la tarde con un cliente. Estaba interesado en visitar uno de los pisos en venta. Puntual, María del Carmen se encontró con él y entraron juntos en el domicilio. Ambos recorrieron varias zonas del piso hasta que Francisco Javier Almeida, el cliente, que así se llama este hombre, la empujó sobre una cama. Fue en ese momento cuando le dio varios pinchazos a la mujer, causándole un total de 17 heridas, todas superficiales, a excepción de una que le seccionó las glándulas tiroideas y la tráquea. La mató. Luego le quitó la ropa interior para forzarla sexualmente. 2 años después fue juzgado y, aunque en un primer momento declaró su inocencia, finalmente cambió su declaración y asumió su culpabilidad en el asesinato. Así, intentaba pedir perdón a la familia.
Comparándome con un actor, cuando mi corazón me dice que yo me arrepiento del corazón, eso no es un actor, eso es mi corazón, es que me lo maldicieron. Perdón a la familia.
Lo traduzco porque se oye así con ambiente. Compararme con un actor cuando mi corazón me dice que yo me arrepiento de corazón, eso no es el actor, es el corazón quien me lo manda. Reitero mi perdón a la familia. Es el testimonio de este individuo dirigiéndose a la familia de la víctima, de María del Carmen. La Audiencia Provincial de Logroño condenó en abril del año 2000 a este hombre a 20 años de cárcel por un delito de asesinato con alevosía y a otros 10 por agresión sexual con ensañamiento. 30 años. Ya había sido condenado en julio del 93 por un delito de agresión sexual a una pena de 7 años. Tenía muy serios antecedentes. Estaba previsto que Francisco Javier Almeida saliera a la calle dentro de 2. Jueves 14 de octubre de este mismo año, hace nada, 15 días. Lardero, un pequeño pueblo de 10.000 habitantes en La Rioja, que limita con la capital, con Logroño. En el parque, varios niños juegan al fútbol cuando la pelota se desvía hacia uno de los portales. Una pequeña de 7 años se acerca por la pelota y en ese momento se encuentra con un hombre. Es él, Francisco Javier Almeida, en libertad condicional desde abril de 2020. Así lo contaba su madre, Carlota, en Mediodía Cope.
Esto ocurrió hace como 2 semanas, entonces el señor insistió que se fuera con él, que quería enseñarle una cosa. Mi hija y su amiga vinieron corriendo a contarlo, nos dieron la descripción las niñas, llamamos a la policía y no lo encontramos, no lo vimos, pero si era vecino, pues el escape era muy rápido.
2 semanas después se volvió a producir un mismo episodio en la zona, era el 25 de octubre, cuando una mujer presentó denuncia apuntando la posibilidad de que un hombre habría tratado de raptar a su hija. La descripción no coincidía con la de Francisco Javier Almeida. Así lo confirmaba Miguel Ángel Sáenz, portavoz de la Guardia Civil en La Rioja.
Hay una denuncia presentada el pasado día 25 en dependencias de la Guardia Civil de Villamediana, en la que se manifiesta que una persona, un varón, se ha intentado llevar a una menor a su casa para jugar con la hija de este individuo. En esa denuncia se dan una serie de descripciones que no coinciden con la persona que presuntamente ha acabado con la vida de este niño de 9 años.
Bueno, 3 días después, Alex, ese niño de 9 años, iba con una peluca, disfrazado, dispuesto a la fiesta de Halloween. La mala fortuna hizo que se encontrara con Almeida, que lo confundió con una niña. Después de engañarle, se lo llevó a casa, donde presuntamente lo asfixió hasta matarlo. El tío del chaval, Gonzalo Martín, hablaba así de este momento aquí en 13.
Yo, para mí, que se lo cogió y se lo llevó, vamos, ya directamente del cuello. Porque me extraña mucho que mi sobrino, con lo que era, se haya marchado voluntario, ni que por un perrito, ni unos pajaritos. Me extraña mucho. Y a la familia también nos extraña mucho, evidentemente.
Los vecinos lo catalogan como un psicópata de libro. Muchos de ellos ya sospechaban cuando a la salida del colegio se le veía todos los días vigilando a los niños asomados a su ventana. Todos estaban en alerta debido a su extraño comportamiento.
Estaba siempre como así aislado, comportamientos raros. Luego había habido ya algún caso de algún niño o niña que decía que les llamaba.
Cuando se presentó la Guardia Civil y se confirmó la noticia, cientos de vecinos se agolparon frente al portal donde vivía el asesino. Allí esperaron a que los agentes le sacaran de su domicilio para esperarle e increparle antes de que le trasladaran a la casa cuartel. Finalmente, las sospechas de los vecinos se convirtieron en realidad trágica, un suceso que ha conmocionado a todo Lardero, a La Rioja, a toda España. Para saber un poco más del perfil de este tipo de gente, hemos llamado a Agustina Vinagre, es psicóloga y profesora e investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja. Agustina, profesora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se puede definir, por lo que sabemos, por los antecedentes, por las evidencias, la personalidad de un individuo así?
Pues la verdad es que es muy complicado. Bueno, yo en primer lugar quiero decir pues que evidentemente es una enorme tragedia lo que ha sucedido. No puedo ni imaginar cómo tiene que estar sintiéndose en este momento pues la familia de Alex. Como decía, aunque se pueda leer y se pueda comentar a menudo que es posible meterse en la mente de un criminal, esto pues no es posible, ¿no? Es decir, definir su personalidad es complicado. Posiblemente pues las personas que hayan estado trabajando con él en instituciones penitenciarias, que hayan llevado a cabo la evaluación en profundidad, puedan, claro, tener más información. Pero en principio lo único que podemos decir es que parece cumplir pues con aquellos criterios o que podían marcar lo que es el perfil pues de un agresor sexual en serie. Poco más podemos decir si no hemos llevado a cabo una evaluación de este caso, claro, en concreto, no, más, no, en profundidad.
No me quiero centrar en este caso concreto, aunque es la percha. ¿Cómo,
claro,
psicológicamente cómo son, en términos generales y por la experiencia, por la literatura científica, cómo son estos hombres?
Pues, hemos de diferenciar en cuanto al impulso, digamos, ¿no? La atracción o el impulso sexual que puedan tener, pues ahí nos podríamos encontrar con dos tipos, ¿no? Aquellas personas que realmente sí sienten ese impulso sexual, sobre todo hacia menores, aunque el primer caso fue una víctima mayor de edad, que es lo que no encaja del todo con el perfil. Pero bueno, en principio es atracción, y pero sin llevar a cabo ningún tipo de acto impulsivo. Y en segundo lugar tendríamos por este otro perfil, en el que, aparte de sentirse atraídos, por menores sí que llevan de una forma impulsiva, en la mayoría de los casos, pues este tipo de actos. Es un perfil, el del agresor sexual de menores, pues bastante complicado, podríamos decir, ¿no? Ellos en ocasiones presentan incluso algunas distorsiones cognitivas, ¿no? Del tipo de, bueno, pues no está mal lo que yo siento, no está mal lo que yo quiero hacer. En el fondo a los niños no les va a importar. Lo que pasa es que en casos ya como este en concreto, el impulso iría más allá, ¿no? Ya se une al impulso sexual, pues el quitar la vida a esa otra persona, ¿no? Que uh-huh. No siempre van unidos.
¿Cómo se trabaja con ellos durante los años en la cárcel? ¿Qué se intenta hacer?
Pues en instituciones penitenciarias hay programas de intervención, programas de tratamiento, que se dividen en dos tipos. Por un lado estarían pues unos programas generales, ¿no? De los que se puede beneficiar cualquier tipo de recluso, y después hay programas específicos que van dirigidos a determinadas tipologías delictivas, ¿no? Es decir, a determinados perfiles de delincuentes. En estos casos, pues primero se analiza individualmente a cada uno de los agresores, a cada uno de los internos, y se tiene en cuenta, según esa evaluación, pues qué habría que trabajar fundamentalmente con ellos, ¿no? Esas distorsiones cognitivas, ese control de impulsos, esa pues asertividad o habilidades sociales en ocasiones, dependiendo del perfil personal de cada uno de ellos. Pero en casos de agresiones sexuales, las distorsiones cognitivas y el control de impulsos siempre.
La pregunta del millón, Agustina. ¿Este tipo de personas, entre comillas, y no sé si el verbo es el adecuado, son curables?
A ver, pues el verbo igual no se adapta del todo, porque hablamos de cura cuando hablamos de enfermedades, ya, ¿no? Y no tenemos muy claro que estemos hablando de una enfermedad, al menos no en todos los casos. A ver, realmente en el sistema penitenciario español, pues sí se busca esa reinserción, ¿no? A mí me gustaría lanzar un mensaje en el sentido de, tristemente, pues hay muchos casos en los que se llevan a cabo este tipo de delitos, y en muchas ocasiones sí funciona, quiero decir, que sí se puede reinsertar. Sí, de hecho, ahora mismo habrá personas que habrán llevado a cabo este tipo de delitos y hayan cumplido su pena y estén, pues reinsertándose en la sociedad. O sea, sí funcionan en muchos casos. Lo que pasa es que hay otros, aunque no sean tantos, en los que no funciona, pues o no funciona el sistema o no funciona la intervención. Y claro, estos son los verdaderamente dañinos. Claro, quiero decir que estos son los que conocemos, pero sí me gustaría lanzar un mensaje que, bueno, pues que sí se trabaja y sí tienen buenos resultados en la mayor parte de las ocasiones, pero tristemente hay otras en las que no.
Claro. Y una última cuestión. ¿Cómo funciona la mente de un individuo que, por las evaluaciones, los tests, los seguimientos, se comporta de manera correcta durante 20 y tantos años, que sale y vuelve a hacer lo mismo? Claro, es una mente tremendamente complicada, ¿no?
Bueno, quizá es complicado, pero igual no tanto. Quiero decir, a lo mejor hay algo más sencillo. Cuando estas personas están internas, los estímulos, digamos, entiéndaseme bien el término, sí, 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 por favor, es decir, dentro de prisión no hay menores, si son los que le atraen y les lleva a llevar, les conduce a llevar a cabo este tipo de actos. Por tanto, la diferencia fundamental está en que, estando en prisión, esta estimulación existe, es decir, no tiene las escuelas delante, no tiene los niños delante, no tiene esos estímulos que son los que realmente están condicionados a ese comportamiento que él va a tener. Por tanto, no es extraño que haya un comportamiento en prisión donde no hay, digamos, la posibilidad de acceso a esas víctimas, y ese comportamiento sea totalmente diferente cuando ya está fuera de prisión.
Claro.
O sea, posiblemente eso sea lo más importante.
Uh-huh. Y una última consideración, que no sé si es evidentemente del cometido científico de la psicología, pero que a mí me llama mucho la atención. En este caso pregunto casi a la perito. O sea, ¿lo saben los expertos cómo es este hombre y hasta dónde está? ¿Lo sabe el juez cómo es este hombre y hasta dónde está? ¿Y no saben las fuerzas de seguridad dónde está? Es inaudito, el sistema falla.
Pues es que es posible que el sistema en ocasiones... Es posible. Yo no he participado directamente en este caso, por supuesto, ni he tenido acceso a informes o expedientes. Es lo que podemos saber por los medios de comunicación, que al parecer, bueno, pues los informes, digo, lo que he leído en medios de comunicación. Los informes no parecían ser favorables, pero claro, puede ser que haya información que se nos escape.
Fíjate, el tema, los informes, como dijo el ministro, pueden ajustarse a la legalidad, pueden ser correctos, pero cuanto menos que las fuerzas de seguridad sepan que estaba ahí. Porque si lo sabe el juez, lo saben los expertos que le han dado los permisos, pero no lo sabe la Guardia Civil, algo falla enormemente, ¿no? Por pura lógica.
A veces, bueno, igual la coordinación, no sé, igual se me escapa un poco ya de mi ámbito de actuación. Pero bueno, es cierto que en ocasiones hay cosas que posiblemente no lleguemos a comprender, ¿no? Y se nos escape.
Agustina, psicóloga, profesora e investigadora de la Universidad Internacional de La Rioja, gracias por la consulta. Buenas noches.
Nada, gracias a vosotros. Adiós, buenas noches. Chao. Adiós.
La libertad condicional del asesino de Lardero fue la culminación de un proceso que comenzó en febrero de 2020 en la prisión de El Dueso, en Cantabria, donde cumplió prácticamente toda su condena. Lo hizo en segundo grado penitenciario y durante todo ese tiempo en la cárcel pudo disfrutar de hasta 39 permisos de salida sin que se registrara ningún incidente. En ese momento, la Junta de Tratamiento se mostró contraria al tercer grado. Así lo ha confirmado Victoria de Pablo, abogada de la acusación particular.
En el 2019, que este asesino estaba en Santoña, se pidió el tercer grado por el juzgado de vigilancia penitenciaria, pidió informe aquí y la audiencia provincial de aquí se opuso.
Como te digo, la Junta rechazó la concesión, pero un recurso de su abogado hizo que todo cambiara y le dieron esa ventaja. Juan Baño.
El asesino habría quedado libre el 17 de agosto de 2023. En 2013 accedió al primero de los 39 permisos concedidos. A partir de mayo de 2017 ya podía aspirar a la libertad condicional. Había cumplido las tres cuartas partes de una pena de 25 años. Antes debía de estar clasificado en tercer grado. La Junta de Tratamiento de la Prisión del Dueso en Cantabria se lo denegó por mayoría. Recurrió el preso y la Secretaría General de Prisiones se lo concedió. No se opuso la Fiscalía. El preso fue trasladado entonces a Logroño. Era febrero de 2020. Dos meses después, en abril, el juez le concedió esa libertad condicional a propuesta del centro penitenciario. Esa orden incluye unas normas de conducta que el interno respetó, nos dicen fuentes penitenciarias. A finales de 2020 solicitó un cambio de domicilio. Pasó a vivir en Lardero, cerca de un colegio. Participaba en programas de inserción laboral y se presentaba bimestralmente. Ha sido sometido a 16 controles, algunos presenciales o por sorpresa. Ni policía ni guardia civil fueron informados del nuevo domicilio. No están obligados a ello.
El proceso para otorgar la semilibertad comienza con las juntas de tratamiento penitenciario formados por psicólogos, médicos, que se reúnen cada 6 meses para analizar si un condenado merece o no recibir el tercer grado. Ellos son los que valoran la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno para después realizar el informe. La concesión dependerá del juez de vigilancia penitenciaria. José Cabrera es psiquiatra forense.
Son la única, suprema y solitaria autoridad responsable de la puesta en libertad de cualquier interno penitenciario. Todos los informes técnicos de la propia institución o bien del propio juzgado solo son asesores técnicos de tal juez. Para nada son vinculantes. Así está la ley a fecha de hoy y solo cabe cambiarla si ello es necesario.
La decisión de este juez debe tener en cuenta la valoración de la Junta, cuya decisión podrá ser recurrida tanto por el Ministerio Fiscal como por los abogados del condenado. Carlos García Castaño es coordinador del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Madrid. Carlos, abogado, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué es el tercer grado?
Bueno, el tercer grado es un régimen de vida. Lo primero que hay que decir que es una forma de cumplimiento ordinaria, no es una recompensa ni un premio que se le da al recluso, sino que es una forma de vida. Nuestra legislación penitenciaria establece una distribución de clasificación por grados, que no necesariamente hay que ir pasando progresivamente por uno u otro, sino que se te clasifica en función de las circunstancias personales de cada uno en el grado que te corresponde según tu situación y tu necesidad. Los criterios de valoración los has dicho tú al principio cuando has iniciado este bloque más jurídico, historial individual, familiar, social, el delictivo del interno, la duración de la pena, las medidas penales si las hubiera junto con la pena y el medio al que retornará y las facilidades y dificultades que pueda tener ese medio. Esos son los criterios de valoración, que son genéricos para todos los presos, no solo para una tipología delictiva. Lo que ocurre es que hay tipologías que lógicamente requieren un refuerzo a la hora de hacer la valoración.
Claro. ¿De quién depende? Es decir, ¿quién manda?
Bueno, en principio, la clasificación penitenciaria es exclusiva y excluyente de la Administración Penitenciaria. Quien clasifica es la Administración Penitenciaria. En un primer momento hacen la propuesta o la clasificación según los diferentes supuestos los centros penitenciarios a través de las juntas de tratamiento y está el centro directivo, que es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en lo que es el territorio de la Administración General del Estado, porque ya sabemos que esta materia está transferida a Cataluña y desde el 1 de octubre al País Vasco. Cada uno de los tres administraciones que tenemos pues debe tener su órgano central, que es quien, en un momento determinado, da el espaldarazo a lo que dice las juntas de tratamiento o le modifica lo que dicen las juntas de tratamiento según cada uno de los casos. Insisto, esto es una cosa muy importante que hay que tener en cuenta. Es una competencia exclusiva y excluyente de la Administración Penitenciaria. Uh-huh. Y el juez solo interviene como control de esa actuación administrativa cuando se produce algún tipo de recurso, ya sea el Ministerio Fiscal, ya sea el propio recluso porque no está de acuerdo con la clasificación o su abogado, y nadie más, porque en principio no puede iniciar el recurso más que esas dos partes, el fiscal y el propio recluso o su abogado.
Digamos que se eleva el recurso y al final es el juez el que decide. En el caso concreto de este hombre, es evidente que, lo decía la psicóloga, que funciona mucha reinserción, funcionan, solamente sabemos los casos en los que no funciona, claro, por desgracia. ¿Qué es lo que pudo fallar, si es que falló algo, por puro análisis, Carlos?
Bueno, pues evidentemente voy a decir una simpleza, el que falla es él, ya. Evidentemente.
Sí, la culpa es suya.
Claro, en primer lugar la culpa es suya y luego habrá que ver si en el proceso de llegar a esa excarcelación, que no es definitiva, sino que sigue dependiendo de la Administración Penitenciaria, tanto en el tercer grado como en la libertad condicional, ha habido en lo que es el procedimiento algún fallo que pueda ser imputable, ya no digo delictivo, sino que pueda ser imputable en la medida en que pueda haber pues una responsabilidad administrativa porque se ha cometido algún tipo de error. En este caso concreto, claro, hay muchos factores que son distorsionantes. Por un lado, se trata de un señor que disfruta de 39 permisos de salida.
Y no pasa
nada. Desde el 2003 tenemos que este señor ha estado 18 años acreditando buen comportamiento, que en principio ya hemos visto que no significa nada. Significa que ha ido progresando adecuadamente durante un tiempo, pero claro, esto ha generado una apariencia. Luego, en segundo lugar, hay que tener en cuenta, yo no lo sabía, pero lo he oído en las intervenciones anteriores, que la Junta del Dueso le concede, le deniega el tercer grado, pero se lo deniega por mayoría, no por unanimidad. La mayor parte de las resoluciones que dictan las juntas de tratamiento suelen ser, que es un órgano colegiado, suelen ser, o por lo menos los que yo conozco, por unanimidad. Cuando se dice por mayoría es que dentro del seno no había acuerdo entre todos y hay profesionales que sí que estaban por la labor de concedérsela y otros que no. Por lo tanto, no es un caso fácil, no es un caso de negativa absoluta ni de concesión sin más. Es decir, y entonces, bueno, pues normalmente los abogados, si nos llega una clasificación por mayoría, evidentemente vamos como loco al recurso al juzgado, pues porque tenemos una posibilidad, porque habrá que trasladarse los informes al juez para que esa mayoría, a ver quién ha dicho dentro de la Junta de Tratamiento que sí que estaba por la labor y las razones para que sean valoradas.
Claro. Una cuestión visto desde fuera, y parece que es así porque lo ha confirmado el propio ayuntamiento. Los técnicos de esa junta saben quién es la persona, incluso hacen el seguimiento de ese tercer grado y se les visita, etcétera, etcétera. El juez, por supuesto, también. Pero la ley dice que no están obligados a comunicarlo a las fuerzas de seguridad y por eso ni la Guardia Civil ni la Policía Local saben que este tipo, con esos antecedentes, estaba allí. ¿Esto puede ser así?
Sí. Este es un tema que probablemente hay que darle una vuelta porque la legislación no es
lógica.
No es perfecta y luego no solo en este tipo de situaciones, en violencia de género, cuando se establecen una serie de medidas como seguimiento de o bien de una libertad condicional o de una suspensión de condena porque la condena es corta, se establecen una serie de obligaciones, de deberes, de medidas en definitiva, como pueden ser los alejamientos, la realización de programas, sencillamente la presentación en comisaría a determinados días y a determinadas horas, pues para llevar un control, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando la ley contempla quién debe controlar estas medidas, establece que las medidas de carácter, digamos, de programas de tratamiento las controlan la propia administración penitenciaria o los juzgados, y sin embargo las medidas de más puramente de control policial, como pueden ser los alejamientos, la prohibición de acercamiento y todo este tipo de cosas, las controla la policía. Y a lo mejor sí que sería conveniente, claro, que en determinados delitos pues hubiera una situación mixta, pues a lo mejor tampoco nada que agobiase, si tampoco tiene por qué agobiar, a lo mejor pues la presentación en la comisaría cada cierto tiempo, pues para, es una forma de retener.
Sí, es un control más, es un filtro
de retener. Pues a lo mejor la ley efectivamente pues tendría que dar alguna vuelta a todo este tipo de situaciones durante los periodos de tercer grado y los periodos, claro, de libertad condicional, pues, y es posible,
¿no? Y una última cuestión, Carlos, que no sé si es de tu competencia o de tu conocimiento. Leímos este fin de semana, y a lo mejor te ha caído a ti también, en El Español: Interior paga un plus de productividad a los directores que excarcelen más presos. Es el titular. ¿Te consta? ¿Te suena? ¿Lo habías oído?
No, yo no lo he oído. No lo he oído. Quiero decir que yo no sé cuál es la política penitenciaria en este momento. Lo que sí que digo es que tenemos en España una infrautorización del tercer grado. Es decir, somos uno de los países europeos con menos terceros grados porcentualmente en relación al número de presos que tenemos. Claro, cuando se hacen este tipo de afirmaciones, evidentemente a lo mejor hay que leer la letra pequeña, porque a lo mejor resulta que en otros países europeos se condenan por hechos mucho más leves y por lo tanto se potencia mucho más la libertad condicional porque los hechos son más leves, ¿no? Entonces, que para poder hacer un estudio adecuado del tema habría que hacer una incursión en la tipología delictivo y qué tipo de delitos tiene en tercer grado, pero es verdad que España tiene un uso inferior al tercer grado a otros países de Europa.
Bueno, en cualquier caso, la polémica está abierta y más allá, claro, de sí, las no, disquisiciones, eso, yo me pongo en el lugar de esa familia y es, claro, imposible, claro, cualquier...
Imagínate que decimos, el 99% de los terceros grados funciona fenomenal.
Seguro que es verdad,
además. Vale, pero el 1%, que, claro, es el de este señor y de esta familia, no ha funcionado.
Claro.
Entonces, para ellos es el 100%, sin porque duda, es su caso.
Sin duda, un caso atroz.
Entonces, claro, es dramático. El problema, porque en nuestro país tendemos a hacer análisis de las cosas a la luz de hechos execrables, lo cual nos impide bastante la reflexión y indagar sobre qué sería lo necesario en cada caso. Convendría que nos sentáramos al margen de situaciones concretas y, efectivamente, le diéramos una vuelta a todas estas cosas para intentar evitar casos en el futuro.
Carlos García Castaño, coordinador del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria del Colegio de Abogados de Madrid. ¿Todo esto pone en la tarjeta? Pues no, abogado, ¿no?
No, eso digo yo, que necesito un DIN A4.
Eso iba a decir. Carlos, gracias por la asesoría. Buenas noches.
Nada, venga, muchas gracias.
Adiós, doctor. Chao. Bueno, hoy hemos tratado de explicar cómo se evalúa psicológicamente a los presos con delitos de sangre, qué pasa con los permisos y hasta con el tercer grado. En fin, se confirma. El sistema no es perfecto.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Existe algo más valioso que el tiempo dedicado a los demás? En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser y damos todo el tiempo que tenemos para asistir a quien más lo necesita. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos. Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que
tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Quieres viajar ya? No esperes más. Viajes El Corte Inglés lanza el programa Turismo Social para mayores de 60 años. Costas, islas, cruceros, circuitos. Incluye transporte, traslados, guía, pensión completa y seguro de viaje. Puedes pagar en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Sin gastos de cancelación y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Carrefour y carrefour.es, 3x2 en más de 3.000 productos. Como en los packs de 6 de Danacol. Comprando 2, el tercero te sale gratis. Solo hasta el 10 de noviembre. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno se ha puesto de acuerdo consigo mismo y ha decidido que derogará la reforma laboral del PP de 2012. Pedro Sánchez citó a Nadia Calviño y a Yolanda Díaz este mediodía en Moncloa para escenificar el acuerdo sobre una nota. Dos testigos, tres ministros: María Jesús Montero, José Luis Escrivá y Pilar Alegría, ministra de Educación. En el comunicado emitido desde Moncloa se dice que la reforma laboral será derogada en los términos que establece el acuerdo de coalición y el plan de recuperación enviado a Bruselas. El problema está en que en ese plan que tiene Bruselas el término derogación no aparece por ningún sitio. Sánchez lleva muchísimo tiempo haciendo equilibrios en este asunto, en la oposición y en el gobierno.
Por eso lo que vamos a hacer en cuanto lleguemos a gobernar es derogar la reforma laboral.
Retocar muchos de los elementos que son más lesivos.
Y ahí hay cuestiones que dejaron sin resolverse, que se quebraron y que este gobierno está llamado a recomponer, a reconstruir.
Reformar, derogar, reconstruir. El mercado laboral español, con un paro de más del 15%, tiene dos problemas estructurales que son la alta temporalidad y la precariedad. El gobierno asegura, al menos la parte socialista, que quiere encontrar herramientas para favorecer el acuerdo con los agentes sociales, pero la patronal no se cansa de advertir que no es el momento de derogar la reforma laboral. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha intentado evitar hablar de derogación durante toda la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, pero al final no ha tenido más remedio.
Sería muy pobre dirigirnos o referirnos a lo que está planteando el Gobierno simplemente en una cuestión semántica. Cualquier nueva normativa en relación a la reforma laboral implica la derogación de la anterior. Y jurídicamente, técnicamente, no se puede producir una derogación sin nada alternativo.
Pues vaya lío. Bueno, el compromiso con Bruselas es tener lista la reforma antes de que acabe el año, pero a día de hoy no conocemos la letra pequeña. Yolanda Díaz parece haberse salido con la suya, mientras Nadia Calviño se escapa, tiene prisa.
satisfacción han ganado los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Lo que vamos a hacer es cumplir con el acuerdo de gobierno.
Salirme corriendo, que tengo ahora mismo una reunión, no puedo hacer declaración.
Bueno, así estamos en el punto de mira de Bruselas. La Comisión solo autorizará las nuevas partidas de los fondos de reconstrucción si España cumple sus compromisos. Los más inmediatos: una reforma laboral que acabe con la temporalidad y el paro juvenil, el más alto de la Unión, y la reforma de las pensiones. COPE ha podido confirmar que el ministro Escrivá ha presentado esta misma tarde a los agentes sociales un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que sustituirá al factor de sostenibilidad. Se trata de subir las cotizaciones medio punto durante 10 años, de 2023 a 2032, a empresarios y trabajadores. La Seguridad Social crearía así un nuevo fondo de reserva con el que hacer frente a las desviaciones del gasto previstas por la generación, la tuya y la mía, la del baby boom. Martes 2 de noviembre, el día trae más noticias. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Por decir algo, yo estoy indignada.
Empezamos por lo último, lo de Escrivá y ese incremento.
Pues una vergüenza. O sea, que el famoso mecanismo de equidad intergeneracional es pagar más cuotas de la Seguridad Social, es subir los impuestos al empleo. O sea, España, que tiene el mayor impuesto al empleo porque tiene la cuota de la Seguridad Social más alta de la Unión Europea, prácticamente un 38%, ahora pretenden subirlo más. A mí que me expliquen así cómo se va a contratar, porque lo que nadie dice a los empleados es que igual tú estás cobrando 1.000 euros al mes, 14.000 euros al año, pero a la empresa le estás costando en torno a los 18.000 euros al año. Entonces tú imagínate una peluquería con dos peluqueros. ¿Cuántas cabezas tienes que lavar solo para pagar ese sueldo?
Sí.
Entonces es insólito, ¿no? Es insólito que en vez de pensar en la eficiencia en el gasto y en recortar gastos y en ver aquellas partidas que son superfluas, aquí lo único que están haciendo es igualar en pobreza a todo el mundo.
Contratos. El Corte Inglés va a contratar para esta campaña a 6.000 personas.
Sí, pues son contratos temporales y me imagino que será de las pocas veces que el Corte Inglés pueda ya contratar a gente de forma temporal para una campaña de Navidad, porque como también se quieren cargar los contratos temporales, específicamente en aquellos en los que se contrata a gente más joven, como son las campañas de refuerzo en Navidad, pues no sé qué decirte, enhorabuena al Corte Inglés y ojalá vendan muchísimo y les vaya fenomenal estas Navidades y puedan ingresar suficiente dinero como para seguir manteniendo las 80.000 nóminas que pagan todos los meses.
La actividad manufacturera de la eurozona se frena a mínimos de 8 meses por los problemas de suministros.
Bueno, y este es otro tema gordísimo, porque hemos presentado unos presupuestos a Bruselas en los que estamos hablando de un crecimiento del Producto Interior Bruto del 6,5% para este año. Hoy el Colegio de Economistas ya ha dicho que como mucho vamos a llegar al 5% y raspado, y todo depende del tercer y del cuarto trimestre del año en el que nos estamos encontrando con el cuello de botella. Y este cuello de botella está afectando a todo, principalmente al sector manufacturero, porque no tienen componentes para poder, ni a un precio competitivo, para poder fabricar, y por eso se frena la recuperación económica, no solo en España, también en el resto de Europa.
Vamos a hablar precisamente de la cadena de suministro, de los problemas que están ocasionando. Hoy hemos conocido datos de matriculaciones de vehículos. Octubre ha cerrado con una caída del 20,5%, ojo, muchísimo. ¿Qué hay detrás de estos datos? Las economías de las familias pues no se recuperan. Por otro, la escasez de microchips hace que los plazos de entrega sean mucho mayores. John Leque tiene un concesionario en Sestao, en Vizcaya.
En verano se empezó a notar un poquito y a la vuelta sí que hemos notado un poco más de incremento de demanda con respecto al primer semestre. No se ve tan traducido en los datos de matriculación, pues porque ahora como estamos, como bien sabes, inmersos en la crisis mundial de semiconductores, como tenemos plazos de entrega un poco mayores, pues sí que es cierto que hemos cerrado más pedidos de lo que se ha matriculado, pero bueno, aún así seguimos con caída con respecto al año pasado.
Las patronales de fabricantes, concesionarios y distribuidores calculan que el año va a ser malo. Tania Apuche es directora de comunicación de GANBAM y habla de caída libre.
Ante esta situación, que no parece tener visos de mejora en el corto plazo, las previsiones apuntan a que 2021 va a ser otro año negro para la automoción tras el zarpazo de la pandemia, con unas cifras de cierre que van a quedar por debajo de las 900.000 unidades, cuando nuestro mercado natural debería rondar el 1.200.000.
A la crisis de este tipo de productos, a la crisis energética, se suma la falta de contenedores, sí, como un cuello de botella en el tráfico marítimo. Iván Roa es director del Máster en Logística y Comercio Internacional de la Universidad Abat Oliva CEU en Barcelona. Iván, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, bueno, un placer.
Igualmente, profesor. Hablamos de todo el proceso, de las materias primas, de la industria, por supuesto, del consumo. Pero claro, entre medias, lo de los contenedores o los puertos es absolutamente fundamental, ¿verdad?
Sí, por supuesto, porque al final, básicamente lo que tenemos, por ejemplo, en Asia, son grandes productores. Es verdad que tenemos allí la fábrica del mundo, digamos, pero toda esa producción hay que sacarla por algún lugar. Y fundamentalmente se saca por mar, porque hay que recordar que al final el 90% de lo que consumimos se mueve en algún momento de la cadena logística por el mar. Entonces es fundamental que los puertos saquen toda esa mercancía y eso es lo que nos está produciendo actualmente.
¿Qué tal, Iván? Buenas noches.
Buenas noches.
Llevamos semanas, casi meses, diría yo, hablando de esto, ¿no? De los cuellos de botella y de los problemas que hay con el suministro, sobre todo por esta reactivación del mundo, todos al mismo tiempo. Pero ¿hay un punto final? O sea, ¿sabemos cómo ha comenzado? ¿Sabemos esto cuándo acaba?
Pues es complejo, porque intervienen muchísimos factores. Es decir, tampoco sabemos realmente dónde empieza, porque es verdad que empieza en la modificación de los hábitos de consumo de la pandemia y en el perfil de consumo de las empresas, que se ha modificado también con todo lo que ha sucedido. Pero el problema es que nosotros en logística solemos decir que vamos 4 o 5 meses por delante de lo que sucederán en otros sectores, ¿no? Claro, el gran problema que estamos acusando ahora en la cadena de suministro sucede aproximadamente en el mes de agosto. Entonces, si ahora se desencallan los puertos, vamos a sufrir por lo menos 4 o 5 meses más de esta situación. Si me preguntas, pues probablemente estemos hablando de 6, 7, 8 meses en los que todavía vamos a sufrir unos costes más elevados de lo normal por el aumento del precio de los fletes, por ejemplo, la baja disponibilidad de contenedores y un tema básicamente de oferta y demanda e incluso pues ralentización de algunas líneas de contenedores, de tráfico de contenedores, o incluso lo que está sucediendo ahora, que es un daño también colateral, con los buques que ahora hay que fletar para mover el gas desde Argelia, que también generan más congestión en la zona portuaria, ¿no?
Lo que nos faltaba. Hablando de los puertos, por ellos pasan el 60% de las exportaciones y el 85% de lo que traen, de las importaciones. Sí. ¿Eso es homogéneo en España? Hablo de Algeciras, Valencia, Barcelona como los puertos principales, ¿no?
Bueno, realmente no. Es decir, cada puerto tiene su carácter, cada puerto tiene un perfil de mercancías. Hay puertos que están más enfocados a tener más contenedores y menos carga general o menos graneles sólidos o líquidos. Entonces, el diferente carácter de cada uno de los puertos hace que de alguna manera no acusen igual los problemas de las distintas partes de la cadena de suministro de cada uno de los productos. Entonces, generalizarlo, pues quizá no, pero es verdad que esas cifras que das son globales, ¿no? En España, pero no hablamos de lo mismo porque el perfil de importaciones y exportaciones de Barcelona, por ejemplo, no tiene absolutamente nada que ver con el de Algeciras, que sería el otro extremo, ¿no? No tiene nada que ver, es muy diferente.
El problema entonces está no tanto en los puertos, que entiendo que siguen preparados para poder descargar y sacar las materias y los componentes que se fabriquen o que importemos. El problema está en que no hay barcos, que hay que cazarlos al azo por donde están, sí, navegando en estos momentos. O sea, no hay barcos suficientes en el mundo para transportar las mercancías que demandan las industrias en los diferentes países. ¿Es así?
Sí, bueno, básicamente más que barcos, en este caso, en el caso de las mercancías de contenedores, bueno, porque es verdad que tenemos un problema que se origina durante la pandemia por la asimetría que se produce en las líneas que llevan contenedores, pero que quizá no los pueden devolver vacíos para volverlos a llenar. Entonces, esos contenedores acaban recalando en puertos en los que normalmente no estarían. ¿Y qué es lo que nos sucede ahora mismo? Pues que los contenedores deberían estar en Asia para que de allí pudieran salir, y nos los encontramos en otros puertos, en Europa y en Estados Unidos, donde los confinamientos pues han sido más duros. Entonces, ¿qué sucede con esto? Bueno, pues sencillo, que esos contenedores, al no estar donde deberían, provocan un hueco, y ese hueco genera un aumento del precio. Entonces, no es cierto que no haya barcos, porque sí hay barcos, pero nos estamos encontrando que marcas, por ejemplo, como, no sé, una marca conocida de bebidas, que hace poco pues anunciaba que estaba embarcando en un buque de granel sólido algunos productos que suelen ir en contenedor, pues hacía saltar todas las alarmas, porque de alguna manera estamos modificando el lugar donde solemos cargar ese tipo de mercancías, ¿no? Y eso es muy importante a efectos de cadena logística.
¿Hay alguna alternativa para que los precios finales, los que vamos a pagar nosotros, no se vean afectados? Porque si se encarece el transporte o esa logística, eso hay que pagarlo en algún sitio, ¿no?
Sí, por supuesto. Las alternativas hay. Siempre se puede trasladar una cosa, por ejemplo, no sé, un producto se puede mover en barco o se puede trasladar en avión, por ejemplo. Pero sabemos que el avión tiene ciertas limitaciones para algunos tipos de mercancía y además es considerablemente más caro. Entonces, que se pueda conseguir un plan B y traer algo del punto A al punto B, incluso en un tiempo más corto, sí, seguro. Que lo veremos reflejado en nuestros bolsillos, por supuesto, porque todos estos sobrecostes...
Si no te llamamos, ¿eh?
No, por supuesto, porque al final hay que pensar que si necesito mover algo en avión y hay que traerlo en avión sí o sí, pues la tarifa del avión la vamos a tener que pagar. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que nosotros quizá en algunos productos no estamos viendo todavía ese aumento de precios, pero en algún momento nos lo van a repercutir. Es decir, esas mercancías que están acopiadas en algún lugar esperando que alguien las compre han sufrido unos precios logísticos mucho más caros y de alguna forma el consumidor final lo va a tener que pagar, sea a través del perfil industrial o sea en el pequeño consumo final.
Bueno, pues estaremos bien atentos, pero las matemáticas son las que son. Iván Roa, director del Máster en Logística y Comercio Internacional de la Universitat Abat Oliva de CEU en Barcelona. Gracias, profesor, por la clase.
Gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego.
Desde hace semanas venimos escuchando una nueva palabra en el mundo de la tecnología, metaverso. Sí, sí, así tal cual, metaverso. Hace unos días, Facebook anunció que cambiaba el nombre de la compañía, pasa a llamarse Meta. Claro, tiene mucho que ver con lo del metaverso. ¿Pero eso qué es? ¿Por qué Facebook ha decidido cambiar el nombre? ¿Nos afectará como usuarios, como ciudadanos? Todos los martes hablamos de tecnología en La Linterna con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Ya no sabéis qué inventaron, macho. O sea, tanto para control Z y el reseteo y ahora ya. Oye, ¿qué es el metaverso para que lo entienda Pilar?
Bueno, pues a ver.
Eso.
Panota, ¿no? Panota.
Qué simpático.
Panota. Y eso que no es tan nuevo como parece, ¿eh? que existe ya este mismo concepto desde hace muchos años. Ya se venía pensando en algo parecido, como, en definitiva, poder entrar dentro de las máquinas con nuestros propios sentidos y con nuestra propia mente. De hecho, lo vimos en una película que debía sonarte, Ángel, la de Tron, de 1982, que no tiene nada que ver contigo.
Nada,
de Walt Disney, una película llamada Tron, que de eso iba en 1982, precisamente.
Mira tú.
Bueno, y no tiene nada que ver con el Tron, pero ¿con qué tiene que ver?
Bueno, con el Tron nuestro no, pero para su época estaba muy bien, porque fíjate, lo que nos cuenta es la historia de un programador de videojuegos, que hace el actor Jeff Bridges, que termina siendo teletransportado dentro de un mundo virtual del software, de la propia computadora, y tiene que interactuar con programas y con circuitos para poder escapar de allí, ¿no? Como si tuviera que salir. O sea, se ve encerrado dentro de un mundo virtual. Ahora, si tuviera que deciros de verdad qué es el metaverso y qué se entiende por metaverso hoy, lo haría con una película de 1999, escuchad.
El mundo tal y como era a finales del siglo XX, ahora solo existe como parte de una simulación interactiva neural que llamamos Matrix. Pero lo que sabemos seguro es que en un momento determinado, a principios del siglo XXI, toda la humanidad estaba unida en su entusiasmo. Nos maravillábamos de nuestro atrevimiento al dar origen a la IA.
O sea, la inteligencia artificial.
A lo largo de nuestra historia, hemos dependido de las máquinas para sobrevivir. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo imaginario generado por ordenador.
Matrix. Pues,
lo que nos faltaba.
No, Matrix de 1999 ya. Joder, qué mayor. Vaya, qué mayores Matrix sois. Oye, el otro día, hablando de algoritmos, hoy de metaversos, ¿Nos van a dominar las máquinas? Como decía ahí el que iba vestido de negro.
El señor Morfeo, el Lauren Fishburne, ¿no? No creo, ¿no? Pero lo que realmente es increíble, lo dependientes que nos estamos haciendo de Internet y de los ordenadores. Ahora, a mí lo que me da miedo de 1999 no es tanto en una película de ficción así, no es tanto lo que dice, sino que planteara con tanta claridad algo que se está convirtiendo en una realidad y hasta clavando los años. Esperemos que la parte mala del dominio de las máquinas no ocurra, ¿no?
Entonces vamos a ver, ¿qué es el metaverso? ¿Que bueno, nos vamos a vestir de negro? O sea,
eso quiere decir que la primera pregunta no la hemos entendido.
Efectivamente.
Es complicado, pero bueno. Aparte del medio chiste de lo que es Matrix, pero fíjate lo que ha dicho, es una simulación creada por ordenador donde podemos estar dentro nosotros, ¿no? Pero bueno, poniéndonos un poquito más serios, el metaverso realmente es un espacio virtual inmersivo, o sea, que podemos entrar en él, que se mezclará muy profundamente con nuestra experiencia real. Es decir, que habrá cosas que veamos y sintamos y oigamos que provienen del mundo real, como el dinero, los pagos, las compras, algunas cosas, y algunas que solo pertenezcan al mundo virtual. Cositas que veremos por pantalla o en las gafas estas. Es decir, en definitiva, un universo alterno, paralelo al mundo que conocemos, y que compartiremos con otras personas que no están físicamente con nosotros y que a lo mejor ni existen porque son inteligencias artificiales, o deepfakes, que ya hemos hablado de ellos, ¿no? En definitiva, esta capacidad para interactuar entre los dos mundos utilizando la tecnología, pues facilitará que todas las plataformas, las redes que conocemos, las redes sociales, los dispositivos, pues compartan información y se conecten en un único espacio digital. Eso es el metaverso.
Uh-huh. O sea, vamos a hablar con dibujos animados.
Pues sí, a lo mejor nos vemos los unos a otros como dibujos animados, efectivamente.
Pues mira tú, alguno no tiene ni pija de gracia, pero bueno. Oye, según Mark Zuckerberg, que hemos hablado antes de Facebook, el siguiente capítulo de Internet es esa frontera conectando a gente más allá de las redes sociales o de la realidad virtual. Escucha lo que dice el fundador de Facebook.
Juntos podemos crear una plataforma más abierta, con más formas de descubrir experiencias a medida que haya más interoperabilidad entre ellos, y juntos podemos desbloquear una economía creativa mucho más grande. Cada capítulo significa nuevas voces y nuevas ideas. Y sí, habrá desafíos y riesgos y la interrupción del interés establecido, pero también habrá oportunidades y beneficios que ni siquiera podemos imaginar todavía. Un futuro en el que con solo unas gafas podrás dar un paso más allá del mundo físico y entrar en el tipo de experiencias de las que hemos hablado hoy.
¿Por qué mueve la cabeza?
Porque me parece muy bien, pero eso de ser tan disruptivo no lo tengo yo muy claro del todo. Pero bueno, efectivamente es un concepto que englobará todo lo que conocemos ahora en Internet y mucho más en el mundo digital, ¿no? El comercio electrónico, las series de televisión y de películas que vemos, las empresas que ahora ponen una página web, pues estarán ahí, con un local y un terreno físico en ese espacio virtual, las administraciones públicas. En definitiva, las redes sociales no estarán en una pestaña de nuestro navegador o serán una aplicación en nuestro teléfono. Serán proyecciones, y lo voy a decir, que cuidado, de realidad aumentada en tu mesa. O sea, que verás hologramas o verás cómo en tu mesa aparece de la nada pues el post-it donde puedes hablar con una persona o el muro de Facebook donde hablas con las personas, o incluso que una persona de forma virtual te acompañe en tu caminata matutina. O sea, un WhatsApp será un mensaje que dejas por debajo de la puerta virtualmente como en un videojuego.
A mí esto me da un yuyu horroroso.
No,
mira,
sí. Cuando entre en el baño, ¿qué hacemos?
Claro, pues, no, pero nada. No solo eso, o sea, lo Control que están Z. Buscando es que te quedes en una casa de 10 metros cuadrados toda tu vida, te pongas unas gafas, creas que te estás comiendo una hamburguesa y en realidad te estás comiendo un poquito de quinoa, mientras charlas conmigo en un espacio virtual.
Claro, eso
así
yo creo que
no gastamos nada ni contaminamos nada, claro.
Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que tener un poco de cuidado. Fíjate, poníamos el ejemplo, ¿no? Que decías tú, igual que te comes algo, pero es verdad que tiene cosas muy positivas, ¿no? Por ejemplo, imagínate con esas gafas de realidad virtual, nos conectaríamos al metaverso y nos trasladaríamos inmediatamente al estudio de la COPE virtual y estaríamos viendo en el estudio, pues en la esquina sentado Ángel, a ti Pilar en otro lado, a Silvia, a Antonio con su mesa.
Joder, pero hay que ver a Antonio también.
Claro, claro. Y su mesa sería virtual.
Ni
sería,
virtual, ¿no? Lo quiero, tío.
Y todo desde su casa sentado en un sillón, ¿eh? Fíjate qué mal te tratan. Y sin Zoom y sin nada. O sea, que ahí romperíamos límites.
Es como un confinamiento para siempre.
Sí, la verdad es que añadiríamos nuevas cosas con las que experimentar en ese mundo virtual, como guantes, botas, relojes, gafas de realidad virtual que decíamos, hologramas y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que si queréis ver un poquito cómo sería, cómo funcionaríamos y a qué cosas renunciaríamos del mundo real, hay una película que se llama Ready Player One, que está muy bien, desde 2018, que está muy bien para eso.
Oye, ¿existen varios metaversos o posibilidades o es un invento de Facebook?
Bueno, aunque existen varias iniciativas, de hecho, os lo decía, en 2003 se creó una que se llamaba Second Life, con todos los parabienes de lo que es el metaverso, como lo define el señor Zuckerberg. Pero hay otras, como Relay Center o Active Worlds o la plataforma de código libre Metaverse. Pero realmente metaverso es en singular. Aquí hay un debate interesante, ¿eh? O sea, es decir, igual que Internet es de todos y cada uno hace su vida o sus negocios en la red, pues con el metaverso debería suceder lo mismo, una infraestructura global única y compartida y abierta.
Oye, Mario, ¿y por qué cambia exactamente Mark Zuckerberg de nombre a Facebook?
Esta es una buena cosa. Aparte, yo creo que porque queda primero da dos veces. Es cierto que todo el mundo dice que tiene pues unos problemas ahora de investigaciones por confidencialidad de datos, reputaciones, tiene a personas, a empleados declarando en el Congreso del Senado en Estados Unidos. Pero yo creo que Facebook ha gastado una barbaridad de dinero en intentar posicionarse aquí. De hecho, fijaros, en 2020... solo en 2020 ha gastado más de 20.000 millones de dólares en temas de realidad virtual y realidad aumentada. Y ha anunciado que esta cantidad irá aumentando en decenas de miles de millones en los próximos años, probablemente décadas. En definitiva, ¿qué es lo que buscamos? Pues igual que ha llegado un punto en el que todo el mundo reconocemos que Google pues es Internet y Google es el buscador por excelencia, pues Zuckerberg quiere que Meta, que es el nuevo nombre de la compañía, pues sea la empresa por excelencia del mundo virtual.
Oye, para terminar, hemos explicado posibilidades, imagínate en medicina o en ciencia, pero no tiene muchos aspectos malos esto.
Mira, lo decía Pilar antes. Yo te cuento lo bueno y lo malo. Pongo un ejemplo.
Horrible, fijaros. Ángel, horrible.
El bueno, fijaros una cosa. El mejor cirujano del mundo, que ni por dinero, ni por distancia, ni por tiempo, ni por nada, podría operar a ciertas personas en el otro extremo del mundo, de esta manera, de forma virtual, podría manejar un robot de forma remota y operar a un paciente a miles de kilómetros de distancia como si lo tuviera en su propia mesa de operaciones. Esto se daría muy bien, porque podríamos llegar a muchas cosas que no llegamos. La parte no tan buena, pues hay cosas que no se pueden digitalizar, como decía Pilar, algunas obvias, ¿no? Yo no me quito un chuletón de retinto, ni vamos, ni por mucho metaverso que haya, ni dos. Pero también es verdad que más en serio, oye, el clima, las emociones, la empatía, las personas, eso no se puede sustituir por mucho digital que haya. Y las cosas malas que no hemos hablado.
Ya hablaremos, mira, que tienes deberes para otro día. Todos los martes, tecnología y hasta casi ciencia ficción, en La Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Gracias, Ángel.
Chao, Pilar.
Chao, buenas noches.
Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ten cuidado, gracias. Con el metaverso.
Sí, sí, horrible.
Cuidado, a
sí.
Ver.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra? Este jueves en Herrera, en COPE, lo compruebo desde el mercado de Triana.
Y yo enciendo la linterna en el centro de Madrid, hablando con los comerciantes, los franquiciados, con los autónomos.
En la tarde viajamos a Castilla-La Mancha para hablar con productores de cereal.
Para pisar tierra y estar con agricultores y viticultores.
Y en mediodía comprobaré cómo afecta la subida de la luz a las empresas visitando polígonos industriales en Madrid.
Este jueves desde las 8 de la mañana en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para responder una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nadie dijo que tener una empresa fuera fácil, pero ahora con nuestra ayuda sí puede serlo. En CESCE no solo vendemos seguros de crédito, aportamos seguridad a tu empresa. Te acompañamos protegiendo, impulsando y asegurando tu negocio. Permítenos asesorarte y compartir contigo nuestros 50 años de experiencia. CESCE, seguros de tu éxito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.